Hola, soy Paco Luque, el protagonista de la película Amateur, y quiero mandar un saludo para Radio Cine. Muchas gracias.
En San Sebastián estamos y os hablamos, por supuesto, desde la Pensión Alameda. ¿Desde dónde, si no? ¿Desde qué lugar íbamos a estar nosotros más cómodos en San Sebastián? Pensionalameda.com, por si queréis tener un poquito de envidia de dónde pues está alojando un servidor, Antonio Peláez, que os está haciendo las crónicas desde San Sebastián, aunque vosotros esta sea la primera que oís. Sí, porque hicimos otra, pero el ordenador se la chupó. La crónica, ha sonado muy mal esto, pero es que fue así. Estas cuestiones que una vez no sabe por qué ocurren, que de repente lo que has grabado, pues tampoco has hecho de copia de seguridad, también es culpa tuya, Antonio, ¡ay, qué mal! Y entonces la crónica desaparece. Pero seguimos hablando de San Sebastián y vamos a empezar a hablar de este festival, que estamos disfrutando de una ciudad maravillosa en la que el tiempo no nos está acompañando demasiado, está un poquito, y la semana que viene está un poquito flojo, y la semana que viene anuncia más lluvias, pero donde hemos podido ver ya unas cuantas películas. Empezamos por la que más nos gusta. Anda, que sí, claro que sí. No vamos a empezar por la más famosa. No vamos a empezar ni por Vicky Cristina Barcelona, ni con el niño con el pijama de rayas, sino que vamos a empezar pues con Amateurs, esta película con cuyo protagonista y con el director, con Paco Luque, con Gabriel Velázquez, pues hemos tenido una entrevista que ya podéis escuchar en Radio Cine, sí. Bueno, pues Amateurs, ¿qué nos cuenta, básicamente? Estamos hablando de una obra en la que pues hay un jubilado ya, conocido como Nieves, bueno, jubilado, casi jubilado, una persona que es un capataz de una obra y que vive pues en la más absoluta, digamos, casi soledad, por así decirlo, al que de repente le llega una hija de 16 años que supuestamente tuvo con una señora de Francia, que es la que se murió y que, bueno, pues le ha venido esta niña desde Marsella. Los niños ya no vienen de París, vienen de Marsella. ¿Por qué? Pues en honor a Robert Guédiguian. Pero eso lo podéis escuchar en la entrevista. En cualquier caso, lo que en la entrevista no se dice es que esa hija es realmente la hija. ¿De qué le servirá a estos personajes? Bueno, como dice el antetítulo de la película, es una especie de amor para principiantes y son personajes pues que van buscando, digamos, el amor, el cariño, la comprensión en otros. Personajes que seguramente se sienten solos, que no saben cómo tener su ruta por el mundo, y en cualquier caso Gabriel Velázquez hace un rodaje absolutamente naturalista, hiperrealista, como viene a decir él incluso, en el que se agradece mucho pues bueno que haya no actores, porque los actores son precisamente los amateurs de esta película. La chica francesa sí que, bueno, pues la raptaron, tal y como se cuenta ahí en la entrevista. Uy, estoy todo el rato hablando de la entrevista, ¿eh? La raptaron en su momento casi de un rodaje de una serie, pero a Paco Luque lo encontraron en la calle, por así decirlo. Y eso es lo que le da la auténtica naturalidad de la obra. Es la palabra clave de Amateurs. Una película rodada con un estilo muy cinema verité, muy cámara al hombro, con una serie de referencias en cuanto al guión. El guión, la verdad, que es bastante compacto y tiene, pues, lo que se entiende en la estructura clásica del guión, pues las típicas implantaciones, digamos, ¿no? Pues cuestiones que luego vas a utilizar. Si hay un póster que aparece por un lado es porque tiene algo que ver con la chica. Si la chica corre como una auténtica atleta, que la verdad que es que hace un papel maravilloso, esta Emily, pues es por algo. Y bueno, pues todo ello va desarrollando unos dos personajes principales que la verdad que están muy bien escritos y especialmente muy bien interpretados, como decimos. Una obra que, eso sí, quizás es por momentos resulta demasiado asfixiante. No hay salidas, no hay aire, no hay espacio para respirar un poco y quizás hundirnos más de nuevo en la miseria de estos personajes, pero que en cualquier caso quizás ha sido buscado pues por mantener la rudeza de los ambientes de donde vienen, el cine social que nos viene a presentar esta película. Nos encontramos pues con un retrato de barrio, digamos, de lo que viene a ser Vallecas, de lo que es principalmente quizás el escenario principal de la película, más que donde toma un poquito de caminos por otro lado de Salamanca, como anécdota, porque es donde nació el director. Pero en cualquier caso una obra muy muy interesante que denota un estilo propio, un estilo que quizás sigue una línea un poco francesa pero con referencias muy marcadas y que, bueno, pues nos presenta a un director que tiene, yo creo, que bastante que decir y además que lo sabe decir con muchísima corrección y explorando formas que el cine todavía tiene, yo creo, que aventurarse por ellas, como son pues eso, el trabajo con actores que no sean profesionales, aunque ya lo hubiera hecho en su momento pues el neorrealismo italiano y demás, tal y como lo hace Gabriel Velázquez es absolutamente innovador y refrescante en ese sentido. Y sobre todo, pues yo creo que es una película coherente con lo que busca y que, bueno, pues nos ofrece una cierta salida. Le damos una valoración de un 7.5. La que es un auténtico fiasco, por así decirlo, es Vicky Cristina Barcelona. Vicky Cristina Barcelona es una película de la que se esperaba mucho de Woody Allen, pues sobre todo porque era la primera película que hacía en España. En cierto sentido es un encargo que a él le hicieron para que rodara en Barcelona, y en cierto sentido se nota mucho que es un encargo, pero un encargo hecho como a desgana. Protagonizada, pues ya sabéis, por Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson y esta otra chica que no conoce la gente, la morena, pero que viene es una de las protagonistas más importantes. Pues nos cuenta cómo hay estas dos amigas que vienen a Barcelona, principalmente una de ellas es estudiosa de la cultura catalana, muy formal, muy seria, la otra, la rubia, la Scarlett Johansson, es una romántica un poquito más descocada, y se les cruza en su camino un pintor que debe estar forradísimo porque tiene su propio jet, que les propone ir a Oviedo y visitar la ciudad, y de paso, si tienen sexo juntos, todo, pues venga, pues qué bien. Película en la que además Woody Allen la muestra de lo que son los caracteres españoles, principalmente tanto Bardem como sobre todo Penélope Cruz, se ha almodovarizado mucho y no le sienta nada bien a su estilo. El humor de Woody Allen es más elegante, más retocado que el humor más, como utiliza ese adjetivo casi siempre, Almodóvar, manchego del realizador español. Y la verdad que no le queda nada propio, aparte de que todo es una película de postal. Se van a Oviedo a escuchar un concierto de guitarra española, madre de Dios. Yo de verdad lo he hablado con una amiga mía que vive en Oviedo y dice, esto no, aquí no existe, es que no conoce Woody Allen la gaita, ¿o qué? Estamos todo quizá con los tópicos, y con los tópicos también de una sociedad muy snob y en la que la gente, todos son maravillosos artistas, pintores, poetas, y que deben vivir todos del aire seguramente, que no tienen problema alguno más que a ver si me acuesto con esta y ya veré luego lo que hago. Muy, muy vacía, muy intrascendente, y bueno, pues la verdad que la película le damos un 4. Nos encontramos, por otro lado, con una película, una obra, El niño con el pijama de rayas, que va a ser, seguramente va a tener muchísima repercusión por el éxito que ha tenido, de hecho, el libro. Aquí es curioso cómo en la librería Metrópolis, el stand que tiene Metrópolis dentro del Cursal, están vendiendo el libro, que ya digo, es un libro, pero que no es... en el que está basado la película, pero que en sí no es un libro de cine. Pero bueno, el éxito que está teniendo y la repercusión que va a tener la película en sí, pues quizás han llevado a ello. Personalmente debo decir que no he leído el libro, que es casi como un cuento, tal y como me han comentado amigos míos, pero que, vamos, como un cuento, quiero decir, en cuanto a extensión, ¿no? Y de hecho es como una especie de fábula, por así decirlo. Pero, en cualquier caso, la realización es muy, muy clásica. O sea, esto es tan clásico que yo creo que hasta a Garci le parecería demasiado clásico, digamos. Muy, muy formal, muy esteticista la película. En el sentido de, quiero decir, para los que os guste este cine tan clásico, a mí también me gusta, pero quizás queda un poco frío por eso. James Horner es el autor de la banda sonora. James Horner también es como comentaban los compañeros de las críticas, uno de los músicos más manipuladores en cuanto a sentimientos, por así decirlo, pero bueno, es un gran orquestador de melodías, desde luego. Muchas veces se copia a sí mismo, pero es siempre interesante. Pero todo ello le hace un envoltorio, digamos, muy, muy artificial, sobre todo al principio, cuando entramos en el terreno tan de alta sociedad del soldado, del padre del chico, del soldado nazi. Por si no sabéis el argumento, de que imagino ya a estas alturas lo sabrá todo el mundo, pues bueno, trata de cómo el hijo del comandante de un campo de concentración judío, el hijo de este, pues se entabla contacto con un niño que está encerrado en un campo de concentración. Entonces, por eso es el niño con el pijama de rayas, es el traje que llevan, digamos, los presos judíos, ¿no? La obra, en cualquier caso, está muy bien interpretada por el niño protagonista. Ya digo, toda la ambientación, por ejemplo, está todo muy desarrollado. Se ve que es una película, bueno, es una producción de Miramax, no es que sea una altísima producción en cuanto a dinero. Es un trabajo también con la BBC Films, pero que está muy cuidado en cuanto a lo que es recrear toda esa época. Quizás después de ver otro tipo de cines lo hemos cuidado en exceso, ¿no? Ya digo, que se queda un poquito frío, pero bueno, es interesante. Lo que sí está preparada toda la obra es en conducción al final, digamos. Es un final que nos intenta aportar algo distinto sobre lo que ha sido el holocausto judío, que yo creo que ya casi lo conocemos todos. Es ya un poco un tema que el cine debería ir dando paso a otra serie de temas que hay muchísimos en el mundo, yo creo que para abordar, y que, bueno, pues quizás este cambio de perspectiva pueda ser lo interesante de la película. No se hace pesada, tampoco emociona, no conmociona, pero bueno, afortunadamente han tenido el buen gusto de dejarlo en hora y media, que sí, yo creo que el metraje exacto, digamos, no se echa en falta más, quizás un poquito menos, pero bueno, película que, en fin, se deja ver, pongámosle un 5 y medio. Y luego seguimos con dos películas ya más independientes que tenemos en una de ellas en la sección oficial, que es El caballo de dos patas. El caballo de dos patas es una película de Samira Makhmalbaf, muy al estilo de los Makhmalbaf, que son unos directores, son esta familia iraní, que el padre es Moshe Makhmalbaf, famosísimo director en Irán, que tuvo incluso que vender su casa para hacer cine, de ahí que su productora se llama Makhmalbaf Film House, porque la casa de ellos es la productora realmente. Y bueno, su hermana vino el año pasado con Buda explotó por vergüenza, una película estupenda, una película que combinaba un humor con el dramatismo, lo cual hacía más patética la situación que describía de Afganistán. Y ahora vuelve a Afganistán Samira Makhmalbaf presentando la historia de un chico que se ofrece a hacer de caballo humano a cambio de un dólar al día, digamos. Esto es por cuenta, pues, de que hay otro. Es una película también de niños, muy, muy, muy de niños. Los niños están protagonizando San Sebastián, parece. Hay un criado, digamos, que busca un, pues, el chico que haga de caballo para su amo, para el niño que amo, que es un niño que no tiene piernas. Entonces, pues, bueno, vemos cómo es el proceso de la tiranía que ejerce un niño sobre el otro, el que no tiene piernas sobre el que sí las tiene y es fuerte, porque ya, pues, hay un abuso, digamos, de él, ¿no? Empieza a hacer como carreras con los demás caballos, cuando él, en realidad, estamos compitiendo un niño con el resto de caballos, ¿no? Luchas con el chico encima de hombros, lo empieza, digamos, a convertir, a subyugar en un caballo realmente. Y bueno, hay algunos apuntes de amistad, pero en realidad es una historia que tira hacia la crudeza más absoluta. Y de hecho, aunque ya empieza en el gran hundimiento, por así decirlo, en una escena sobrecogedora, que es una fotografía fabulosa, es la verdad que cinematográficamente es muy impactante, la que vemos salir a una serie de niños de unas tuberías, pues ya luego el final es todavía más hundido, más hacia abajo. No lo vamos a desvelar, pero digamos, es una película que va desde luego en caída libre en cuanto a lo que es sentimientos humanos, generosidad o bondad. Todo es interés y todo es tiranía sobre el otro, lo cual quizás la deja muy monocorde. Samira Makhmalbaf también tiene una tendencia hacia la reiteración, ya lo vimos en otras películas suyas como La Pizarra. Los Makhmalbaf en general hacen un cine muy claramente social. Y esto quizás debería estar un poquito aligerado, porque si no, el mensaje que tratan de transmitir, porque es un mensaje además muy claro, que también se muestra mucho por montaje, pues queda un poquito atenuado. Bueno, una película que le damos un 5, película correcta, pero ya digo, demasiado quizás descarnada. Y ya terminamos con El Olvido, no nos olvidamos de esta película, jaja, qué chiste. Bueno, El Olvido, que es una película de coproducción pues alemana y holandesa, pero que su directora es peruana y que básicamente nos presenta pues cómo está la situación de Perú hoy en día. Hedy Honigman, la directora, abre con una secuencia interesantísima, la verdad que muy divertida, en la que un camarero pues compara un poco la creación de su cóctel y demás con la situación de los presidentes en Perú, y a partir de ahí, en vez de centrarse en este bar y en este interesante personaje, la verdad, del camarero, tanto él como incluso otro que en realidad han terminado por ser los dueños del bar que regentan y por donde han pasado pues todos los presidentes que ha habido en Perú, pues empieza a desviar y a mostrarnos pues la gente que trabaja en la calle, principalmente en Perú. Hay también otro interesante momento, que es el de los que realizan las bandas presidenciales, que vemos además cómo se las ponen, como se les pone al revés, en fin, la verdad que es curioso. Sobre todo, la película gana mucho en los momentos que hay humor, porque ahí realmente con la ironía entra una crítica muy, muy, muy interesante. Pero luego, pues, se dedica a hacer un retrato de una serie de personajes, pues como el que hace jugo de ranas, que vemos como lo hace en directo, el que limpia el limpiador de zapatos, las niñas que hacen peripecias, no, peripecia, qué tontería estoy diciendo yo, que hacen pues una serie de juegos, digamos, circenses, por así decir, unas volteretas y demás, en los pasos de cebra, en los autobuses, los semáforos, y se despista, pues como yo he empezado a despistarme con las palabras. No entra dentro de los personajes en sí, se limita a una serie de entrevistas tipo informe semanal, muy televisivo, y queda un retrato muy superficial de lo que puede ser Perú. Uno tiene idea de que, la verdad, que lo han gobernado muy mal, que los gobernantes son todos unos sinvergüenzas, pero no entramos en la verdadera intimidad de los personajes, que es lo que pues los grandes documentales nos suelen presentar, la vida de las personas, la vida en sí, tocar la vida. Aventuramos que pueda haber vida por ahí, pero realmente Hedy se ha quedado, la directora se ha quedado muy fuera, se ha quedado muy superficial. Ha puesto la cámara, pero no ha querido entrar en la casa. Digamos, de la casa la ha visto desde fuera. Si acaso ha retratado la ventana y lo que se veía por la ventana. Pero nosotros queríamos llegar hasta la cocina y nos deja con las ganas de ello. Ya digo, empieza con un cierto tono de comedia con el que termina, que es quizás lo más interesante de todo, y bueno, es una película que realmente tampoco es imprescindible en cualquier caso. Nada, pues le dejamos con un 5 también, aprobadita, porque bueno, pues, tiene sus momentos, y con esto terminamos nuestra crónica, no sin antes también recomendaros que os paséis por la sala de la exposición de fotografía que hay en la sala de exposiciones de La Cucha, que está en la sala Cucha Boulevard, que es en Alameda del Boulevard 1, ¿vale? Ahí en la sala 0, pues hay una serie de fotografías de Pedro Usabiaga, de rodajes y demás, que la verdad que están muy, muy interesantes. Es un director que ha colaborado con pues bueno, con Jean-Paul Gaultier, con Miguel Bosé o La Unión, y bueno, que sobre todo pues nos muestra aquí rodajes pues desde películas de Medem, pasando pues por otra serie de, es que ahora mismo me acuerdo de lo que he visto de Medem. Tenemos, digamos, muchos rodajes, muchas fotos fijas, que incluso las que él ha trabajado bastante, y un homenaje a Kieslowski. En fin, interesante, si podéis ir a verlo, que además está de 11:30 a 1:30 y de 5 a 9 abierta todos los días. Os ha hablado Antonio Peláez desde San Sebastián, os mando un fuerte abrazo, hasta incluso palmadas en la espalda y besos. Hasta la próxima.